Tú lo comentabas también al inicio que hubo una movilización en Mendoza, bueno, y eso es producto también de la solidaridad que ha tenido el mundo internacional, donde hay chilenos. Uno siempre ha inculcado de que la patria no es un territorio, ¿cierto?, con tantas fronteras, sino que es como una construcción social y cada compatriota se lleva un poquito de Chile o hacemos un poquito de Chile en los lugares que estamos. Y bueno, llevamos ya cerca de 10 días de una movilización que partió como algo puntual, que eran las alzas de tarifas del metro, que es como el subte, ¿cierto?, uh-huh. que tienen ustedes en este caso en Gran Buenos Aires, de 30 pesos, que puede ser bastante poco, pero ya es una segunda alza en el año de un pasaje que es bastante caro. Son, no sé, 65 pesos argentinos, tal vez el pasaje común en el metro, un solo pasaje, claro. Sea el tramo que sea. Eso sumado a que a veces la gente toma el metro o el subte más un colectivo para poder llegar a su lugar de trabajo. Uh-huh. Y si eso uno lo va multiplicando dos o tres pasajes al día por cada integrante de la familia, entonces ya se empieza, estamos hablando de otra cosa. Uh-huh. El salario mínimo, que es bastante bajo en Chile, son unos 18 mil pesos argentinos. Estoy hablando ahí, convirtiendo la moneda como para que también la gente que nos está escuchando pueda comprender.
Bien.
Pero el costo de la vida en Chile es muy alto también.
Muy alto. Uh-huh.
Bueno, esto que te decía del alza de la tarifa es una puntita de este gran iceberg, en realidad, que está bajo el agua y que son... como lo decía un cartel de un manifestante, no son 30 pesos, son 30 años. Y esos 30 claro. años se refiere a después de la dictadura militar brutal que tuvimos del 73, ¿cierto?, hasta el 90, que asumió un gobierno democrático. Tuvimos gobiernos hasta el momento neoliberales que administraron ese modelo y esa constitución que implementó a sangre y a fuego Pinochet. Entonces, son 30 años de angustia y de rabia que el pueblo chileno fue aumentando y que, bueno, esto gatilló porque los jóvenes, que es una generación también que perdió el miedo, la nuestra ya es un poco, tiene todavía esos recuerdos, esa memoria que vuelven en estos momentos, pero los estudiantes que siempre han sido, estos chicos van a la vanguardia y son más rebeldes, ¿cierto? Hicieron esta evasión masiva que era saltar las barreras, los torniquetes del metro y no pagar. Uh-huh, y eso empezó a escalar en más estaciones, con más chicos, ya con adultos, y comenzó a hacer una protesta real. Y eso lo pongo como algo, un hecho importante, pensando que este año, en mayo del 2019, se descubrió en una investigación, y que el propio Servicio de Impuestos Internos, que es el que tiene que ver con la recaudación de los impuestos fiscales en Chile, analizó y descubrió que el propio presidente Sebastián Piñera, hoy, llevaba más de 30 años de evasión fiscal pagando 500 pesos. Imagínate que un pasaje son 800 pesos chilenos y pagaba 500 pesos al año en esa contribución por una propiedad en el sur de Chile que cuando la fueron a evaluar, en realidad debía más de 400 millones de pesos. Eso quiere decir 500 mil pasajes, así redondeando, 500 mil pasajes de adultos, casi el triple de los pasajes de estudiantes, lo debía el presidente de la República evadiendo impuestos, que fue un gran tema. Entonces todas esas cosas, te fijas, que parecen simbólicas, son las que reflejan ese descontento y ese estallido tremendo que muestra que Chile no era un referente, no era un modelo estable y no era un modelo en realidad para estar exportando a nadie, como yo lo he escuchado aquí, lo he visto en este último tiempo, sobre todo a Macri diciendo y alabando el modelo chileno, no es un referente, y ahí está la prueba.
Está clarísimo, sí, tal cual. Es como, bueno, lo va a seguir sosteniendo Mauricio Macri porque son las políticas. Bueno, leía por ahí en algún meme, Macri es Piñera en un punto, ¿no? Y es así, los empresarios al poder hacen las suyas, y en este caso vos nos contás, Claudia, el dato que está bueno porque lo graficamos con números. Puede parecer un dato de color, pero claramente es una gota más en este vaso de indignación que el pueblo chileno tomó. Pero la situación ha sido muy grave desde el punto de vista de la represión, Claudia, también.
Sí, eso nos ha tenido muy preocupado y muy angustiado, sobre todo cuando uno está afuera y está tu familia o tus hijos en Chile. En mi caso, un hijo que está en Santiago por una circunstancia y que está ahí medio atrapado, el mayor, y el otro más chiquito que está con mi esposo en la Patagonia. Uh-huh. y la familia en general, y bueno, los compañeros y compañeras que uno deja, y el pueblo en general, siempre es la preocupación para uno. Entonces, la represión, que ha sido muy dolorosa, volver a ver militares en la calle, eso no lo habíamos visto desde la época de la dictadura militar, que ustedes conocen muy bien también en Argentina, que los militares son otra cosa. No están con balines ni nada, balas de verdad, y que salieron con un despliegue de tanquetas como si fuera efectivamente una guerra. Y eso nos lleva a la memoria, a quienes somos hijos de esa época, de esa mala época, nos trae esos recuerdos y es muy doloroso ver eso. Esa situación de un estado de emergencia con militares en la calle no se veía en democracia, jamás un presidente democrático, por muy neoliberal que sea, había hecho ese llamado, salvo en casos de cuando fue el terremoto, el 2010, que son situaciones obviamente para poder ayudar a la población, pero en el caso este, que es para ir a contener y reprimir a la población, de verdad ha sido muy fuerte. Y sabíamos que iba a ser diferente con militares en la calle, que ya tenemos una policía, que es Carabinero, uh-huh. una policía militarizada, tremendamente represiva, dura con nuestros estudiantes, dura con la gente en el campo, dura con nuestro pueblo mapuche y dura con cualquier foco social que se levante, pero sabíamos que con los militares iba a ser además más traumático, por esa memoria, insisto, ese recuerdo, y porque ocupan de una manera tan extraña las calles, ¿cierto? Las tanques son amedrentadores, y eso ha provocado que ya llevamos 16 muertos, todos, algunos en extrañas circunstancias. Hay 11 supuestamente en cifras del gobierno que han sido encontrados calcinados adentro de edificios o centros comerciales, y eso uno ya empieza a plantear de frente, que ya no les cree, que a lo mejor no fueron muertos ahí en un incendio, que fueron arrojados y qué sé yo. Y otros que han sido baleados, atropellados, la tortura, ya perdimos la cuenta de los casos de gente que ha sido torturada, vejada, como si estuviera en campos de concentración, la violencia contra las mujeres, una vez más, haciéndolas desnudarse frente a los hombres, frente a los policías, los golpes, qué sé yo. Muchos detenidos de manera ilegal, más de 1.500 detenidos en condiciones de ilegalidad, lo ha dicho la propia justicia. También estaba revisando ahora hace poco algunos compañeros y compañeras de distintas organizaciones, estudiantes o trabajadores que están con paradero desconocido, que salieron a una manifestación y no han regresado, u otros que avisaron que estaban detenidos y no han tenido contacto con ellos. Entonces, vuelve esa situación de terror a Chile, que pensábamos que habíamos dejado atrás, vuelve ese dolor, esa memoria, pero además siento que ha sido un pueblo muy valiente, que a pesar de todo no ha respetado esos toques de queda, que limitan la libre circulación de la gente de cierta hora hasta la madrugada, y la gente ha salido a pedir que los militares se vayan a los cuarteles, porque esta es una solución claramente social y política. Pero lo que pasó en Mendoza, lo que pasó en Buenos Aires, lo que se está movilizando de chilenos también, bueno, aquí en La Plata y en otros puntos del mundo, es justamente apelando a lo que está pasando en materia de derechos humanos con un país que ha recriminado muchísimo lo que pasa en Cuba, o ha recriminado muchísimo, por ejemplo, al gobierno de Maduro respecto a eso. Y no se hacía cargo de las cosas que estaban pasando aquí en Chile, y no se sigue haciendo cargo de lo que está pasando en Chile.
Desde el otro lado de la vereda, digamos, del otro lado de la calle. Claudia, vos que sos comunicadora, te aprovechamos en ese aspecto y te preguntamos si has podido ver que la prensa ha trabajado con cierta libertad, digo, la prensa independiente, has podido ver buenas coberturas, ha habido represión también acá en Mendoza, por ejemplo, ayer se llevaron detenido un periodista en la represión, que obviamente salvando las distancias fue mucho menor, pero para Mendoza fue de un volumen importante, todavía hay 24 detenidos. ¿Cómo has visto el desempeño de la prensa allá en las distintas localidades de chilenas?
Bueno, ese es un gran tema, el tema de cómo se aborda los medios de comunicación, que ustedes también tienen buenos ejemplos de los medios de comunicación hegemónica, ¿cierto? Que tratan de mantener ese discurso del poder y de criminalizar la protesta social, de ponernos como enemigos y en el fondo como justificar ese estado de emergencia y los toques de queda y otras cosas más. Pero, y por otro lado está la prensa más popular, ¿cierto? Más ciudadano, otros medios también internacionales que han estado cubriendo, que también se han visto afectados por la represión, y veíamos un compañero de Telesur que lo llevaron detenido hace como 2 o 3 días, uh-huh. Otra corresponsal, que no recuerdo de qué país es exactamente, pero que también la habían llevado detenida, y por supuesto que ayer le tocó ver, y que alguien le comentaba hoy en la mañana, que esos son hitos para la prensa, para los que estudiamos comunicación, muy importante, porque un canal que está ligado también al poder, que es Megavisión, justo a la hora de toque queda, que estaba tratando de transmitir y contar eso al lado de los militares, pues sacado ahí a patada, y el periodista no lo podía creer y le decía, estamos sacando en vivo, y el militar no le interesaba, lo sacó nomás y lo insultó. Entonces pudo transmitir en vivo y todo lo que la gente le está diciendo hace mucho tiempo que está pasando. Y otro, de otro medio muy importante de televisión, Canal 13 en Chile, pudo ver también cómo en vivo estaban disparando al lado de ellos balas, una tanqueta militar. Entonces, no ha estado fácil para la prensa, y este ha sido también un momento en la cual ahí uno puede hacer una especie de comparación de que las cosas también han cambiado para los ciudadanos y el ojo que están teniendo respecto a la prensa. En épocas de represión teníamos esa prensa hegemónica, diario, canal de televisión que ocultaba lo que pasaba en Chile y estaba al servicio de la dictadura, y los otros medios pequeños y siempre precarizados, perseguidos. Y por otro lado, ahora vemos que la gente le ha ido a protestar a los canales de televisión grandes, a los medios masivos, ha ido a tirar también su ira y su rabia al Mercurio, un diario emblemático que es como Clarín, pero que tuvo un rol golpista en la época de la dictadura tremendo. Entonces también la ciudadanía ha ido empujando a esa prensa que informe la verdad. Hemos visto radios que me han sorprendido de cómo tienen todo el día y toda la noche una transmisión de lo que está pasando con teléfono y micrófono abierto para que la gente pueda estar informando y se pueda romper eso también. Bien. Y los medios como ustedes, que para nosotros son muy importantes, de poder ir contando la verdad desde Chile, desde nuestra historia, digamos, que nos sirve también para que la gente sepa lo que se está viviendo y no se filtre siempre por los medios de comunicación, que en Argentina también funcionan así. Aquí veía vecinos y me decían, si yo miro la tele y no te escucho a ti, me voy a quedar con esa película, claro, y no con lo que tú me estás diciendo. Entonces eso es importante.
Claudia, vos a partir de esto que decías, que la gente te dice que de lo que puede llegar a mentir los medios hegemónicos, de lo que ves aquí desde el lado de Argentina, ¿qué crees que los medios argentinos mienten y qué es lo que vos aportarías o cambiarían de lo que dicen?
Bueno, en un contexto, digamos, de lo que está pasando en Chile, pero también de lo que he visto de los medios de comunicación acá, analizándolo ya no solo estudiante de periodismo, sino que como comunicador, viviendo este contexto del día a día en tu barrio, en la facultad, compartiendo también en Mendoza con otros compañeros y compañeras, lamentablemente, bueno, lo veía y lo contrastaba un poco con el periodo de Cristina, por ejemplo, del peronismo o de la etapa de Kirchner, ¿cómo fue el trato con ella? Yo revisaba portadas y la cobertura que le daban a Cristina en su último periodo, era tremendo, de verdad, era complicado cómo la trataban y cómo invisibilizaba muchas cosas que ella estaba logrando, y cómo ahora veía las portadas, o sea, de la crisis o de los tarifazos, del hambre que se está viviendo y que uno lo ve en las calles, lo ve en los barrios. Se trata de invisibilizar, y claramente la postura está en esta contienda electoral, más que nada. Hoy que Macri está tratando de hacer muchas cosas, qué sé yo. Y eso mismo, si lo trasladamos al conflicto, bueno, esa prensa funciona también filtrando eso, porque si tú muestras la verdad, también empiezas a generar y a producir ese sentido común, ¿cierto?, en la población, diciendo, bueno, Macri nos está ofreciendo un modelo que según el resultado, resulta que los chilenos, que tenemos bastante pasivos, salieron a las calles y ya están con gente también muerta y no para, y no tiene por dónde, o sea, la gente está cansada de ese modelo. Entonces, creo que la prensa en Argentina también tiene que reflexionar que la gente no ha ido cambiando, la generación y la gente ya no va a estar aceptando el modelo porque sí, sino que ya lo probamos, no funciona, no es un sistema ni un modelo que cubra las necesidades ni las mínimas siquiera de la población. Entonces tiene que haber una mayor transformación. Y lo estamos viendo también en América Latina, tal vez que podamos revertir eso que estábamos viendo como un fantasma del fascismo, con Bolsonaro en Brasil, que está recién lleva ni la mitad de su periodo, Macri, que bueno, al parecer parece que se va definitivamente.
Pero crucemos los dedos, Claudia. Crucemos los dedos con lo que estás diciendo con los
sí,
de Macri.
Sí, yo creo que sí, espero, tengo la esperanza de que eso sea así, la gente de Argentina que puede estar escuchando, y bueno, en la medida que difundamos, por favor, vea lo que está pasando en Chile. Yo le digo siempre a mis compañeros, y ahora me decían, che, es verdad lo que tú decís, le digo, sí, le digo, es verdad, Chile iba a reventarse, eso no podía más, Chile mostraba una estabilidad, pero en realidad Chile está endeudado, pagamos por todo, por algo nosotros nos vinimos a estudiar a Argentina, porque este pueblo ha sabido mantener una educación pública maravillosa, que hay que cuidar, y que sabíamos que también Macri quería meterle el diente ahí, y de verdad, un pueblo con una educación pública es muy distinto a un pueblo que nos han privado de ese derecho mínimo. Entonces, yo creo que sí, tengo la esperanza de que no, y que América Latina va a volver a enmendar ese rumbo maravilloso de una región con otra percepción de la vida, con otra concepción de las cosas, del futuro, de la historia. Entonces, bueno, tengo esa esperanza, al menos aquí en Argentina.
Vos sabés que, bueno, las redes ayudan un poco para irse enterando de lo que pasa en la realidad y no tanto a través de los medios, pero ayer el Canal 9 de Mendoza, uno de los más vistos, por cierto, Claudia, te contamos, titulado en uno de sus zócalos, en su edición central, su noticiero central, decía, se controlan los actos de vandalismo en Chile, digamos, esa es la mirada de un medio hegemónico mendocino refiriéndose a lo que está ocurriendo en Chile, por eso la necesidad de hablar con vos, de hablar con los hermanos y hermanas chilenos. Ayer tuvimos también la posibilidad de estar allí en el consulado antes de la represión, pudiendo tener también cierta cobertura de los hermanos chilenos que están en Mendoza y nos ponían un poco su mirada al respecto. Claudia, ya para cerrar y volver a agradecerte, por supuesto, y quedar a disposición para cualquier otro momento, ¿cómo siguen estos próximos días en tu país?
Mira, por los contactos que uno siempre tiene con compañeros y compañeras y lo que va, la lectura que uno va haciendo también desde afuera, mira, yo creo que, bueno, Piñera tiene que asumir, o ya, de cierta manera, aunque no lo diga, está asumiendo que tiene una derrota política, porque tiene una crisis política muy grande. Hay un desgobierno, digamos, que no sabe controlar, ha sacado cerca de 15.000 militares a la calle. Y la gente ayer en un acto muy interesante que logró apaciguar esos actos supuestamente vandálicos y está ahí controlando esos focos, siendo solidario con los vecinos, etcétera. Entonces eso también desarma un poco a lo que la prensa puede mostrar, además de esa interpelación que yo decía que le están haciendo a los grandes medios. Entonces ese discurso del vandalismo y todo también se está cayendo. Viene esa crisis política que tiene interna en su gobierno. Hoy, hace poco rato, estaba llamando o esperando que llegaran los bloques políticos a los cuales invitó, del oficialismo y también de la oposición. La oposición, en este caso el Frente Amplio y el Partido Comunista, que es como el bloque de izquierda, que tiene parlamentarios, ¿cierto?, senadores y diputados, se restó de participar hasta que no salgan los militares en la calle. No quieren iniciar un diálogo, digamos, con militares en la calle. Es una señal política también de eso. Me preocupa un poco, sí, que hay, si bien no hay una conducción política, porque ha sido el momento de la gente, de esta como catarsis social, pero creo que sí hay demandas que se han empezado a perfilar, que son las que llevamos hace mucho tiempo, como, por ejemplo, el cambio de la Constitución, tal vez a través de un proceso constituyente que se ha trabajado durante mucho tiempo, porque en el fondo son las leyes que nos rigen. Por más acuerdos, rebajas, subsidios que nos ponga este gobierno neoliberal, va a seguir rigiendo las leyes que en realidad no están hechas para nosotros. En el caso rural, que lo que me gusta es que además está enfocado igual a lo que veíamos en Mendoza, por ejemplo, los campesinos mágicamente han visto en estos días de protesta que los canales de agua se han liberado y que los lugares que estaban sin agua, con animales muertos, que eso es una gran crisis que vive el campo chileno, el campo, el pequeño campesino, el mundo rural, curiosamente se abrieron las compuertas y están las aguas ahora en los ríos, en los cauces, en los lugares de regadío. Eso también es un hito importante, digamos. Entonces, creo que es momento de interpelar con una demanda mayor y profunda para que definitivamente por lo menos nos encaminemos a esa transformación social que tanto hemos esperado y que hemos luchado puntualmente en distintos espacios, en distintas épocas, pero que ya se tradujo estos 30 años de que no pasó, porque es un modelo que en realidad ya no nos representa, no está a la altura de las demandas que tiene el pueblo chileno.
Bien, bueno, clarísimo, Claudia, la verdad, un gustazo escucharte. Y bueno, quedamos a disposición para comunicarnos en cualquier otro momento, volver a molestarte y te agradecemos un montón este rato de conversa.
No, quiero agradecerte, Juan, y a Suele también, a Amalia, aprovechar de enviar un saludo. En Mendoza por el espacio, para mí es muy importante también, yo he ido conociendo de a poco Mendoza, que es un lugar maravilloso, a la gente del campo, sobre todo, que es mi pasión, así que gracias a ustedes también como comunicadores, nos sirve muchísima esta información y yo estoy siempre disponible para lo que ustedes necesiten saber o todo hacer otros contactos también, ningún problema.
Estamos en contacto entonces, abrazo enorme.
Gracias, de abrazo para ustedes igual.